Día viernes, damos comienzo a una nueva Rosquita Fandom. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Excelente, David, como siempre, un placer estar aquí conversando de muchas series y películas para esta semana, que muchas de ellas ya se han estrenado, teniendo en cuenta que hoy es viernes. Y lo novedoso de esta semana es, sin lugar a dudas, la temporada final de Sex Education, que ha llegado a su final, temporada 4, con los principales personajes, como es Otis Milburn, este adolescente que transcurre sus últimos años de secundaria y que, bueno, que se desenvuelve dentro de su ámbito escolar y de amigos, como es el terapeuta sexual, ¿no? Porque su madre es una sexóloga y ahí su padre también, así que ahí conoce muchísimo, pero muchísimo acerca de las sexualidades. Bueno, esta temporada final nos presenta más dramatismo, sobre todo en los personajes. No es tan humorístico como los inicios, pero yo creo que la serie, más allá de que ha generado muy buena crítica, no tan así en los fans, porque por allí esperaban otro tipo de final. No vamos a contar absolutamente nada de la trama, pero son las primeras reacciones que hay. Pero qué decir de esta serie, creo que es una de las más importantes de Netflix, teniendo en cuenta que abordó una temática muy pero muy ausente en la televisión y también sí, un poco en el cine, más allá de las cuestiones artísticas.
Lo más cercano que puede haber es Euphoria.
Sí, tal vez, ¿no? Pero en este caso ambientado en la educación sexual y sobre todo en una etapa tan pero tan relevante como es la adolescencia, donde se, digamos, más o menos, ¿no?, la mayoría de las personas perfila su sexualidad, ¿no? Y sobre todo la amplitud que tuvo hacia otros tipos de orientaciones, no tan solo la heterosexualidad como la conocemos, el cisgénero, también muchas vertientes de la homosexualidad, ¿no?, de distintas formas de sentir el sexo, también la identidad de género. Creo que eso lo ha abordado bastante bien y creo que hemos aprendido muchísimo.
Exacto, esa es la frase.
Totalmente. Se ha aprendido. Y creo que no tan solo aborda las temáticas actuales o decir de una sola generación, sino también trae dramas adultos, distintos ensamblajes de familia, ¿no? Cómo todo ha sido modificado, por lo menos en los últimos 20, 30 años también, que vivíamos también un cambio en la amplitud de la sexualidad. Hoy es muchísimo más amplio, claramente, y un poco la serie lo trata de reflejar, así que creo que en ese sentido creo que ha cumplido un objetivo muy pero muy bueno en la sociedad que vivimos, y de ahí más ya queda a juicio de cada uno qué le parece, ¿no? Qué le parece la serie. Hay unos que ya la tildan a esta serie como una ficción queer hasta ese punto, ¿no? Pero bueno, siguen más allá.
Yo creo
de la
que cualquiera la puede ver, pero sí, es verdad que cuando son los finales de temporada, y sobre todo el final de una serie, siempre deja con gusto a poco, dependiendo de cada uno, ¿no? Esto es así, es imposible que cada autor pueda convencer a todos.
Totalmente.
Pero no es una serie cancelada, eso es lo bueno.
Es una serie que
ya estaba planeado su final. Los chicos tienen otros proyectos, han crecido mucho también como actores, muchos de ellos, sobre todo Emma Mackey.
Sí, que aparece en Barbie.
Que ha aparecido o tiene ya un futuro y debe tener una agenda más allá de lo que estamos hablando todos los capítulos que nos ha tocado estos últimos tiempos de la huelga de actores y de escritores. Pero me parece que terminar ya, ellos también están creciendo, algo que le va a pasar y le va a costar a Stranger Things con esta demora. Los chicos siguen creciendo y ya no parecen adolescentes.
Claro, parecen adolescentes, pero bueno, tenía que tener un final, como bien lo dice David. Yo la crítica que le hago a Sex Education es que es como amplió demasiado el panorama con los personajes, no con las orientaciones. Eso está bien y lo recalcamos. Y es como que llega un momento, es como que te sobrepasa la serie de tantos personajes, ¿no? Como que a todos les tienen que seguir el hilo y el desarrollo de los mismos, que por ahí nos perdemos de vista a los principales, que es la historia de amor entre
Otis y May.
Así que, y quiero decirlo, a mí particularmente mucho no me gustó el final de cómo se desarrolla
la conclusión,
pero bueno, soy más de las novelas de arte, podemos decir, ¿no?
Claro.
Y queríamos un final así, ¿no?
El final Disney, como se dice ahora.
Exactamente, pero está bien. Lo entendimos, así que está bueno Sex Education y es una de las series predilectas de Netflix que ha marcado, sin lugar a dudas, un camino. Y me animo a decir que, ya que viste que somos de tirar ideas, sí, estaría bueno que hagan un Sex Education, pero hacia el pasado. ¿Cómo se abordaba la sexualidad en los 80, en los 90?
En los 90, sobre todo allí en donde está basada la serie, ¿no? Estamos claro. hablando de Inglaterra, que es un lugar bastante retrógrado.
Sí, 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 sobre todo la irrupción del VIH, me hubiese gustado, me gustaría que
aborde... Que si tenemos recuerdo de los años 90, Transpotting era lo único que estaba tocando del lado... De ese lado oscuro, ¿no? De lo que estaba pasando en la adolescencia, porque todo era David Beckham, era todo, y el lado de Danny Boyle, de Transpotting, encaja justo con los años 90, pero ya estamos en el 2020 y ya se nos viene un meteorito, o sea que hay que darle.
Sí, hay que darle a todos. Y bueno, finalmente, final de Sex Education, siempre les recomendamos una de nuestras series favoritas de
y
Netflix.
Atentos, que nos escuchan. Si tiene suficiente cantidad de viewers, ¿quién le dice que no se hace una película como para darle ese cierre que pedís vos? Mucha gente también capaz que piensa muchísimo como vos y pide Netflix. Siempre tiene algo, siempre escucha.
Espero que sí.
La gente,
¿eh? No me gustó mucho. Esto sí, pasamos a otra serie que se ha estrenado su cuarta temporada también, pero que va a seguir. Que aparece dentro del universo de FX, que sabemos que es un canal de televisión
bien jugado,
donde se pueden proponer distintas tramas y ficciones que por allí en las plataformas y en la televisión convencional es más difícil, pero que tiene grandes proyectos donde los guionistas y los directores se rompen la cabeza, ¿no? te dejan así, ¿no? Y es justamente la serie Atlanta, temporada 4, muy pero muy buena. Brevemente, ¿de qué se trata Atlanta? Se trata de un rapero de la localidad de Atlanta, que es la capital del estado de Georgia, que se llama Pepperboy, junto a su primo, que después que es un ex estudiante de una universidad muy
prestigiosa.
Claro, una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, que fue echado de ahí por un inconveniente que tuvo, obviamente por su raza. Estamos hablando de todos personajes afroamericanos, y decide manejarle la carrera a Pepperboy, que después le va muy bien y va ascendiendo. Digamos que ese es el motivo, ¿no? De esta mancomunidad, junto con un amigo de la adolescencia que los ayuda. Es el típico ayudante que tienen los jugadores de fútbol americano, los basquetbolistas, los actores. Siempre hay uno, viste, que le hace las cosas, las compras, todo. Bueno,
es el Eddie DiBulba.
Claro. Ese es otro de los grandes personajes. ¿Por qué? Porque es un...
Es el alivio cómico.
Es una personalidad completamente extendida, muy fumón también. Es increíble ese personaje. Los tres son muy buenos y han transcurrido distintas etapas. Bueno, el primo de Pepperboy también tiene un interés amoroso de la madre de su hija, con el que va y viene, que protagonizado por Sassy Betts. La conocemos de Deadpool, por ejemplo.
Exacto.
Deadpool 2.
El interés amoroso del Joker.
Exactamente, también, que también hace un papel genial. A mí me encanta Sassy Betts, esta actriz alemana. Y bueno, es una serie de actores muy, pero muy buenos. Muchos de ellos ya están en la gran pantalla, como bien decíamos. Y lo que resalto de esta serie, que es descrita por Donald Glover, que es el personaje, el primo de Pepperboy, es que tiene muy buenas historias, una más loca que la otra, donde hay que entenderle primero la primera temporada, hay que agarrarle la onda para después entender las otras, porque se va de mambo en algunas veces, y hay un claro componente de la discriminación racial, obviamente, en todos los ámbitos de la cultura norteamericana, y tiene muchísimos giros humorísticos que también suenan a denuncia, ¿no? Así que es una de las series que yo... Y Seba también es una de sus favoritas, que siempre las recomendamos para entender también el drama social de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, y sobre todo en un estado del sur.
Exacto.
Como,
nada tiene fácil,
que,
Georgia.
Cómo tiene que convivir esa cultura afroamericana con la cultura sureña.
Y de hecho, tenemos que decir que en Atlanta está prohibido todavía el tema del aborto.
Sí, por ejemplo, unas tantas cosas.
Muchos derechos igualitarios allí en Georgia y sobre todo en Atlanta no se cumplen.
Totalmente.
Y lo que muy tiene, conservador la sociedad.
Sí, y lo que tiene muy buena esta temporada 4 es que volvió a sus esencias, a la temporada 1 y 2, que son espectacular ambas. La tercera un poco más pasada de rosca por allí. Creo que Donald se pasó de creativo y no tuvo tanta tanta buena crítica como las dos primeras, pero esta cuarta creo que está bien. Hay capítulos que son muy, pero muy buenos, desopilantes, como nos tiene acostumbrado Atlanta y las series de FX. También está en Netflix, esta serie,
que sepas.
Y seguimos ahí en Netflix porque les vamos a hacer una recomendación. Esta miniserie alemana es número uno en la plataforma, que se llama Mi querida niña. Se trata de una pequeña y su hermano que están secuestrados en un cuarto de Alemania por un perpetrador, claramente, que aparentemente es el progenitor de ambos, y que tiene secuestrada a una mujer, que sería su madre, ¿no? Ella se escapa y ahí empieza toda la trama.
Ojo con la lengua, tranqui.
Sí, pero eso sale en el...
Es una miniserie, o sea, no es una serie como... Es una miniserie, o sea, que es trágico, sí, lo que va a decir.
Bueno, hay toda una serie de asesinatos y la investigación, ¿no? De esta niña, que no es una niña común. Es una niña muy inteligente.
Algo
se trae. Lo manipula también al hermano, manipula también a su madre y hasta los investigadores. La miniserie está centrada en la niña. En la niña y después en el resto de su círculo.
Sí, el universo que anda ahí orbitando con ella.
Lo bueno de esta serie es que tiene rasgos de Dark y también de la película de Room, por supuesto.
Exacto.
Así que está muy, pero muy
bien. Brie Larson.
Con Brie Larson, ¿no? Así que es una historia similar, por eso la contaba. Para que la vayan entendiendo. Claro. Así que se la recomendamos. Mi querida niña en Netflix. Salimos de allí y, bueno, veníamos bien, ¿no? Veníamos puntuando bien dentro de todo Sex Education, Atlanta, Mi querida niña, pero creo que el desliz de los últimos días fue el disruptivo y sorprendente final de Lakers, que se canceló. Nos sorprendió a todos, ¿no? Que la historia va muy bien, nos estaba gustando muchísimo. Creo que había algunos capítulos que inclusive superaban a la primera temporada. Pero llegas al final y se acabó todo. Hacen un resumen de toda la dinastía Lakers prácticamente.
Más de 20 años, resumidos en menos de 2 minutos.
Totalmente, y es porque la serie la cancelaron. Yo tengo muchas teorías al respecto de por qué la cancelaron. Yo creo que HBO está pasando un momento de bajo encendido, como le pasa a la mayoría de los canales de televisión. Es decir, ya la gente no prepara su tiempo, sobre todo un fin de semana, un domingo a la noche, para ver las en vivo, como era antes el famoso prime time, las series, ¿no? Porque ¿qué hace HBO? En el mismo horario del prime time te libera en la plataforma.
Ese es el grueso del error.
Claro, me parece que pasa por ahí, ¿no?
Pasaba cosa que no pasaba con Game of Thrones, por ejemplo. Game of Thrones salía de 10 a 11 o de 11 a 12. Y recién, una vez finalizado el capítulo, se liberaba en la plataforma de streaming. Algo que con Lakers no pasó. Y casi también se lleva a Succession por ese lado. Porque sí. Succession también empezaba a las 22 horas al mismo tiempo que en la plataforma de streaming. Un error garrafal que también casi le cuesta a una de las mejores series que tiene HBO, como fue Succession.
¿Y por qué esto puede incidir mucho en el mirado, como se le dice, de estas series originales de HBO? Porque justamente todavía se aferra a la noción de prime time.
Evolucionando, de acuerdo, se va la tendencia de los...
Del consumo de cultural.
Exactamente, de los televidentes.
Y recordemos que la plataforma HBO Max tampoco es una de las más fuertes, así que no tiene tantos suscriptores a nivel global a comparación de Netflix, por ejemplo.
Y sobre todo con los rumores de venta. Los creadores también ya miran de recelo ir a presentar proyectos en Warner.
Así que esa es la perla negra de
una tristeza
de
este bárbara, porque nos íbamos esperando, de acuerdo a los creadores también, los showrunners de la serie, de que nos iban contando que ya se venía la parte de Detroit, se venía también la parte de un joven Michael Jordan que empezaba a deslumbrar a finales de los años 80.
Y hasta de Kobe Bryant imaginábamos, ¿no? ¿Cómo llegó Kobe Bryant a la
dinastía? Es que se hablaba también cómo llegaba la hija, Jenny Buss, cómo iba a llegar también ella a ser la primera dueña y campeona, o sea, dueña de un anillo de NBA, y nos quedamos con esas ganas.
Un sabor, más agrio que dulce, el final de Lakers Winning Time temporada 2 y temporada final, por ende. Seguimos en HBO Max, hoy se estrena en la plataforma, porque ya estuvo en el cine y hemos hablado de ella, la comedia de Jennifer Lawrence, Hazme el Favor, brevemente. ¿De qué se trata? Bueno, una mujer de alrededor de 30 y pico de años que no tiene plata y que, bueno, buscando laburo en un anuncio del diario, ve que se necesita una joven, más o menos de esa edad como ella, para que avive a un pibe que no sale de su casa, que tiene 18 años, un típico gamer, un nerd total.
Sí, la típica película que sería invertida en los años 90 u 80, que sería contratar a un hombre para que la lleve a la nena al baile de graduación. En este caso es al revés.
Sí, estuvo muy poco tiempo en el cine, así que ya la tenemos para este fin de semana.
Y la pueden ver en idioma original y disfrutar de la voz de Jennifer
Lawrence. Aparte, a mí Jennifer Lawrence me encanta haciendo comedias, así que la vamos a anotar. Rápidamente, ya tenemos también en plataforma, en Prime Video, la precuela de John Wick, que se llama El Continental. Ya está.
El famoso hotel
donde aparecía John Wick a hospedarse y donde también ocurrían algunos tiroteos.
Y donde hay un personaje muy joven que vamos a disfrutar, que fue uno de los favoritos en la saga de John Wick con Keanu Reeves, y ahora lo vamos a ver a este personaje más joven.
Más joven, que va a ser aparentemente el gerente del Continental y interpretado por el uno, el grande, el inolvidable Mel Gibson.
Tenemos a Mel.
Mel Gibson en el Continental, así que para verlo de una tirada en Prime Video. Y hablando de Mel Gibson, también aparece en una película que está disponible en Star Plus, que se llama El Bandido Perfecto, donde él hace de una especie de tutor de un ladrón que fue apresado en Estados Unidos y que curiosamente escapa de la prisión y se va a vivir a Canadá. Ahí encuentra a este maestro que tiene, que también se refugió allí, y ahí empiezan todas las nuevas tramullas.
Hay que revolucionar Canadá, ¿eh?
Sí, totalmente.
No es nada fácil.
Ahí aparece Mel Gibson también, el bandido perfecto en Star Plus, en un rol secundario. Ahora pasamos a las películas rápidamente. Lo más relevante es Indestructible 4.
Por favor, claramente. Los adictos del cine de acción de los 80 y los 90 vamos a tener una película digna.
Totalmente, con una nueva.
Y tenemos a Megan Fox, sobre todo. Ahí, la frutillita de la torta la tenemos a Megan Fox junto con Stallone, Statham.
Bueno, ¿qué hace Megan Fox en este comando de acción? Bueno, ella es la pareja del personaje de Jason Statham. Y ahí empieza todo. Empieza todo, seguramente amenaza bien, amenaza va. Hay que responder a todos los tipos de amenazas porque esta gente ha pateado trasero por todos lados.
Tenemos a Iván Drago.
Va a estar nuevamente Iván Drago con Dolph Lundgren.
Me dijeron que hay cameos que no están en los créditos, ¿no? Así que va a haber cameos importantes.
Ya hemos hablado de los Indestructibles 4, aparece 50 Cent, aparece Andy García y por supuesto el único, el inigualable. Y él hasta se autodefinió en una entrevista hace muy poco, el último dinosaurio, Sylvester Stallone. Que dentro de muy poquito va a estar...
Mirta Legrand se enojaría de escuchar esa frase, ¿no?
Sí, pero es verdad, es el último, junto con Arnold.
Sí, junto con Arnold son los dos últimos ya que nos quedan.
Totalmente, y recordemos que Stallone dentro de muy poquito va a tener su documental en Netflix.
Queremos el multiverso de Fubar y del Rey de Tulsa.
Totalmente, que vayan todos a Netflix porque es la única plataforma que dentro de todo a veces se...
Sigue apostando por el cine de acción.
Totalmente. Y lo último que tenemos, brevemente, es No Me Rompan, una comedia argentina con Carla Peterson y Julieta Díaz. Aparece también Fito Páez, Lamote, Cecilia Dopazo, Nancy Duplá. Bueno, se trata de estas dos mujeres que están con una ira incontrolable, están muy, pero muy asqueadas del mundo en el que viven, sobre todo el machismo reinante en sus trabajos, también en sus vidas personales y...
Se cansaron
y en un grupo de autoayuda las seleccionan las dos para que se autocontrolen, controlen la famosa ira. ¿Te parece la película de Jack Nicholson y Adam Sandler?
Exacto.
Bueno, algo así, pero obviamente contra el machismo argentino y personificado contra Carla Peterson y Julieta Díaz. Son las películas disponibles junto con dos animadas que se llama, una se llama Vampiro al Rescate, una versión animada de Vlad el Empalador alias Drácula, y también tenemos las, la película animada de Paw Patrol, uno de los
la
favoritos.
Patrulla Canina de,
la
los,
patrulla
niños.
De los niños.
Para festejar la primavera.
Para empezar la primavera junto con las patitas de estos caninos. Así que esto es todo lo que tenemos para la Rojita Fandom. Iniciando la primavera,
bueno,
muchísimo.
¿Sabe qué le vamos a regalar a todos los fanáticos de Lakers? La última canción
sí. De
la serie. Vamos a tener a Pat Benatar con Shadow of the Night para todos los fanáticos de Lakers Winning Time. Síganla viendo y nos vemos la próxima semana.